Continuamos aquí en Media Mañana por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario. Actualizamos dato del tiempo a esta hora de la mañana, 11 grados centígrados de temperatura. Bueno, aumentó 2 grados. No coincido igual con el decano de la prensa argentina. Me parece que está un poquito más elevada la temperatura o los calores corporales en esta radio están más que caldeados, no sé. Vías de comunicación 15-257-1418, 15-257-1418, para aquellos que quieran comunicarse aquí a la radio, también pueden hacerlo a www.radioelcairo.com.ar o ingresar a la misma página a través de cunadelanoticia.com, a través del logo correspondiente. Bueno, seguimos escuchando voces respecto a este fraude o presunto fraude, ya no sé qué nombre ponerle, ¿no? Para quedar más ubicado, que tiene que ver con lo que se dio este domingo próximo pasado, las elecciones PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Hace momentos lo escuchábamos al diputado provincial del Movimiento Vita, Gerardo Rico, siendo muy crítico, ¿no?, de esta situación y directamente catalogándolo a esta situación como el fraude más grande de toda la historia de la provincia de Santa Fe. Veremos si el entrevistado con el que estamos ahora en contacto, Carlos Cardoso, de Unión Pro Federal, piensa algo parecido o no. ¿Cómo te va, Carlos? Antonio Batemarco te saluda.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Bueno, antes que nada, tengo que reprocharte que el otro día, luego del triunfo, no me atendiste el teléfono a la mañana.
No, ¿sabes qué pasa?
Quiero pensar que no fue producto de algún elixir etílico.
Estábamos coordinando, sinceramente estaba coordinando la agenda. Y tenía el teléfono todo el tiempo ocupado intentando coordinar toda la requisitoria, que por suerte fue masiva, ¿no? Por el resultado. Así que te pido disculpas públicamente, pero esa fue la razón.
No, por eso digo, pero quería pensar que no se debía a ningún elixir etílico corriendo por la sangre del concejal Cardoso. No, nada que
ver. No. A ver, Antonio, me quedé mirando resultados. Pueblo por pueblo hasta las 4:30 de la mañana, y a las 7 ya estaba arriba, porque sabíamos que íbamos a tener una demanda tremenda de la prensa, cosa que por supuesto pasó. Así que bueno, nada, organizando la agenda mediática de Anita y de Miguel, que durante la mañana y tarde del lunes fue realmente brava. Pero bueno, nada.
Bueno, eso
son cosas que pasan el día después, ¿no?
Eso justamente me llamaba la atención, ¿no? Porque aquí en la Argentina estamos acostumbrados al individualismo, ¿no? Y al sálvese quien pueda y al cuido mi propio pellejo. Uno poniéndose en el lugar del PRO, con la buena elección que hizo el PRO, diría, ¿para qué me tengo que preocupar de un presunto fraude si yo me fue perfecto a mí, ¿no? A mí me va bien en la vida y que los demás se mueran, como diría el dicho clásico. Pero ustedes, no obstante, están denunciando irregularidades en los comicios.
Vamos al principio de la historia. Nosotros la semana pasada ingresamos una nota al Tribunal Electoral que le hicimos pública, incluso salió una nota muy importante en el Diario Electoral de Santa Fe, con las declaraciones de Lucas Insico, uno de nuestros apoderados, porque nosotros después del simulacro de escrutinio provisorio detectamos que había huecos, que había posibilidad de fallas, que no teníamos claro cómo íbamos a trabajar desde la oposición con nuestros fiscales informáticos. Por eso, pone Lucas Insico, Diario Electoral, y vas a ver la nota completa que salió, en donde nosotros ya la semana pasada, hace exactamente 7 días, planteábamos dudas. ¿Y por qué planteábamos dudas? Porque no era claro el sistema, no era clara la participación de los fiscales informáticos, clave en este proceso. Pero además también, porque antes, fíjate si querés en mi cuenta de Twitter hace un mes y medio, a nosotros nos entraron muchas dudas cuando el gobierno provincial anunció que el escrutinio provisorio no iba a estar en manos de un tercero. Generalmente se contrata a empresas que tienen jerarquía internacional para hacer este tipo de trabajo, sino que el responsable iba a ser nada más y nada menos que la Secretaría de Tecnología de Gestión de la provincia de Santa Fe, que está a cargo de Javier Echaniz.
Claro.
Y vos sabés bien...
El viejo y conocido de Echaniz.
Claro, vos sabés bien quién es Javier Echaniz, sí. Pero quizás la audiencia no lo sepa. Javier Echaniz es el funcionario que está siendo investigado por una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, integrada por legisladores de distintas fuerzas políticas, Germán Mastrocola de la Nuestra, Eduardo Tonioli del Movimiento Evita, Héctor Acuña del justicialismo, y es el hombre apuntado como el que abrió sin autorización judicial la MAC del presunto narco Medina horas después de ser asesinado.
Uh-huh.
Si nos retrotraemos un poco más en el tiempo, también está en los archivos, porque ahora con Google todo se encuentra rapidísimo. Es el funcionario que fue apuntado con nombre y apellido, no estoy inventando nada ni estoy diciendo presunciones. El archivo dice que legisladores del peronismo y del peronismo federal en la anterior gestión dijeron que el cerebro informático atrás de las cadenas de mail difamatorias que escribía un funcionario de gobierno, pero que eran enviadas a través de un sistema muy encriptado que no se podía detectar desde qué computadora se habían mandado, que ese funcionario que había armado la arquitectura informática para las cadenas de mail difamatorias era Javier Echaniz. Entonces, cuando nosotros nos enteramos que el responsable del escrutinio provisorio en la provincia de Santa Fe iba a ser Echaniz, ahí también lo advertimos.
Claro.
Y bueno, y a partir del lunes a las 5:30 a.m, empezaron a saltar las alarmas, ¿no? Porque nunca, Antonio, en ningún escrutinio provisorio del planeta en donde se vote con medios mecánicos, o sea, con papeles y no con voto electrónico, los escrutinios provisorios dan 100% de mesas escrutadas.
Claro. Sí, es verdad. Ahora, ¿cómo puede ser que esto pase siglo XXI? Si vos me decís, Juan Moreira, la época del siglo XIX, voto cantado, la época de la década infame, te lo creo, ¿no? Incluso con el advenimiento de la democracia, hechos bochornosos que pasaron, por ejemplo, relacionado a las gobernaciones justicialistas de esos momentos, por más que por allí uno, en mi caso, simpatice con el justicialismo, pero hay que reconocerlo. Ahora, pleno siglo XXI, digo, uno ya considera esto más que perimido.
Bueno, a ver, ¿qué pasó en el 95? Vamos a recordar
30 días de conteo. 30
bueno,
días.
Pero ¿qué pasó en el año 95? Falló el Correo Argentino, que en esa época estaba en manos del gobierno nacional, e inmediatamente el gobernador de la provincia, Carlos Reutemann, dio una conferencia de prensa por cadena provincial y dijo: dejamos de lado el escrutinio provisorio. El Correo Argentino fracasó en su misión y yo, el gobernador, soy el garante del escrutinio definitivo.
Claro, se puso al frente la situación. Se puso al frente la situación, eso es lo que vos decís. Lo que tendría que haber hecho Bonfatti.
Obviamente. El escrutinio definitivo, vos, bueno, sos chico, pero seguramente te han contado. Aquel escrutinio definitivo duró casi 45 días, donde finalmente resultó triunfante Jorge Obey, ¿no? Pero el gobernador tuvo una actitud política que no la tuvo en el día de ayer Antonio Bonfatti. Antonio Bonfatti ayer se puso a explicar detalles técnicos cuando lo que tendría que haber dicho es: soy el garante de la transparencia de este comicio.
Uh-huh.
Y si hubo algún inconveniente en la carga del escrutinio provisorio, en el escrutinio definitivo damos la garantía total y absoluta de que se va a ver reflejada la voluntad del pueblo en el conteo definitivo.
Claro.
¿Vos escuchaste esa declaración?
Sí.
No, te digo si escuchaste esa declaración.
Ah, no, al respecto no, nada que ver, no.
Bueno, y además hay otro tema.
Además se contradice Bonfatti porque dice que no hubo irregularidades, pero reconoce que faltaron contar 200.000 votos.
Claro, ¿por qué? A ver,
es una irregularidad.
Nos llena de dudas. Es porque se ponen 100% de mesas escrutadas cuando faltan 807 mesas por contar. Y cuando en algunos casos las diferencias son muy finitas y puede modificarse la composición de las listas. Ahí el Frente Progresista está discutiendo entre Aldo Poi y Nicolás Gianelloni quién va cuarto y quién va quinto en la ciudad de Rosario, porque la diferencia es muy corta.
Claro.
El doctor Cosia no sabe si entra o no entra en la general, con su lista de diputados provinciales, porque la diferencia es muy corta. Celeste Leprati también piensa que quizás contando estas 400 urnas que faltan de Rosario, tiene la posibilidad de participar en las elecciones generales.
Y, igual esto de, tiene, digamos, ¿cómo podemos decir? Un error primigenio, ¿no? Un error de origen, en todo caso, que fue el famoso piso de 1,5, ¿no? Aprobado, digamos, por la Cámara de Diputados como por un tubo, y había periodistas aquí en la ciudad de Rosario, al menos reputadas plumas, o en teoría reputadas plumas, que le daban manija. Eso para mí es totalmente antidemocrático, ¿no? Porque partidos chicos están en la misma, y no solamente partidos chicos. Cosia, ¿no? Alguien que no es de izquierda, no un partido, por ahí se presume que siempre van a estar en la misma situación, o siempre tradicionalmente están en esa situación, y tiene el mismo problema, ¿no? ¿Qué pensás vos?
Bueno, en ese tema nosotros opinamos. Nosotros con la última reforma del sistema de boleta única estuvimos en contra. Nos opusimos a esa modificación. Están también los registros de los discursos de Alejandra Bukasovic y Norberta Nicotra. Incluso también con el tema de la modificación en la distribución de la publicidad electoral, indudablemente benefició al socialismo y al kirchnerismo en detrimento de las otras fuerzas políticas, o sea que también tenemos una posición tomada al respecto. Y después, bueno, lo que fue pasando durante el día de ayer y de anteayer, ¿no? La cantidad de ciudadanos que nos decían, miré el telegrama de mi escuela, hay 50 votos para Fein, 0 votos para Anita, y yo la voté a Anita. O el mismo José Bonacci diciendo, en mi mesa, donde votamos mi hermano y yo, tengo 0 votos. O la Facultad de Humanidades, en donde el candidato a concejal del oficialismo tiene 40 votos y María Eugenia Smuk tiene 0.
Sí, te entiendo, sí.
Pero ¿cuál es el problema de todo esto, Antonio? Que el clima en el escrutinio definitivo no va a ser el mejor.
No.
No va a ser el mejor, lamentablemente. Todos tenemos que conservar la calma, todos tenemos que ir con los fiscales, con nuestros certificados de escrutinio y con toda la buena predisposición.
El tema es que una vez, no, en esto vos decís algo que es cierto, una vez que se sembró la sospecha o que está la sospecha, está la sospecha.
¿Vos te imaginás lo que va a ser el clima de estos 15 días? Porque además hay un tema, se tienen que consagrar las listas que surjan de las PASO para arrancar con las campañas de cara al 14 de junio. Y además, otro tema, se tienen que ajustar todas las clavijas para que el 14 de junio no vuelva a pasar lo que sucedió el 19 de abril. Claro. Ahora, ¿quién garantiza el escrutinio provisorio del 14 de abril? ¿Javier Echaní va a seguir siendo el jefe del escrutinio provisorio? Ya no, nadie cree en ese funcionario.
Evidentemente es así. Pero bueno, ustedes como Unión Pro Federal, ¿qué paso van a seguir?
No, nosotros estamos ya en Santa Fe con todos nuestros fiscales.
Hoy a las 8 arrancó.
Certificados de escrutinio.
A las 8 arrancó, tengo entendido, ¿no? A las 8.
Sí, por eso. Nosotros estamos allá, mesa por mesa, las 807 mesas que no tienen el telegrama consignado. Van a tener que ser abiertas cada una de las 807 mesas, porque algunas el telegrama quedó adentro de la urna, porque esto pasa siempre, Antonio. Imagínate, la maestra de gato colorado estaba a las 11 de la noche esperando que venga el patrullero a buscarle el telegrama. Le dijo, chicas, miren, listo, presentamos la urna, ponemos el telegrama adentro de la urna y nos vamos a comer con nuestra familia porque estamos acá desde las 7 de la mañana.
Claro.
Se cortó la luz en Cerodino y bueno, y ahí se interrumpió la tarea de escrutinio y el telegrama fue dentro de la urna. Pero esto pasa siempre, por eso resulta realmente desopilante que se haya dicho que se había escrutado el 100% de las mesas.
Sí, es verdad. Pero bueno, esperemos
a ver, ahora calma, tranquilidad, conteo de votos. Las 807 urnas tienen que ser abiertas.
¿En cuántos días aproximadamente se va a estar sabiendo el resultado? Bueno,
y los escrutinios definitivos, general, si va todo bien, los escrutinios definitivos en 10 días se tienen que resolver. Claro. Ahora, con el clima que hay y que ha sido generado por la irresponsabilidad del propio gobierno, me parece que vamos a estar un poco más complicados.
Claro. Bueno, esperemos que todo sobrevenga de la mejor manera, al menos para el soberano, el ciudadano que dio una opinión y quiere que esa opinión se vea plasmada en el resultado. No sé si infiriendo sobremanera, pero al menos que el voto de él cuente, ¿no? Me parece que esto
es así. No, totalmente. Eso es lo que a nosotros más nos preocupa. Que la gente que tiene que volver a ir a votar el 14 de junio, que tiene que volver a votar en agosto en las PASO nacionales, que tiene que volver a votar en octubre en las generales nacionales, y que en noviembre quizás tenga que ir a votar a un balotaje presidencial, sienta que sus votos están siendo bien contados, porque si no la defraudación es gigantesca.
Claro, sí, te comprendo. Pero bueno, te agradecía mucho el contacto, no, Carlos. Fue interesante tu opinión al respecto sobre un tema que está más que en el tapete hoy por hoy. Muchas gracias por habernos atendido.
Un abrazo, Antonio. Muchas gracias por la oportunidad.
Adiós. Allí pasaba el concejal en funciones de Unión Pro, Carlos Cardoso, ¿no? Dando su opinión, brindando su parecer al respecto de este tema que está en boca de todos. Todas las radios, todos los diarios, todas las páginas web habida y por haber que uno intente visitar de la provincia de Santa Fe, incluso las nacionales, que también se están haciendo eco de lo que pasa en Santa Fe, están tocando este tema del fraude. Pleno siglo XXI, en una gestión que se ufanaba de tener manos limpias y uñas cortas, ¿no? Al mejor estilo de la propaganda de Hermes Juan Wiener, me parece que esto queda muy mal. Sinceramente, queda muy mal. Uno lo relacionaba en todo caso al peronismo viejo, ¿no? Yo siempre me preguntaba luego de esto, ¿qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho el peronismo, no? Una gestión justicialista. Haría, no, estos incivilizados, estos, no sé, por decir un poco más, primates, siempre con sus mismas metodologías de antaño y vicios de la política. En este caso no hay ningún justicialista al frente. Me parece que es para tener en cuenta y para pensar irónicamente en perspectiva, ¿no? Lo que hoy estamos viviendo con esta cuestión. Pero bueno, luego de esto...